Redcast, los mejores podcasts del mundo digital.
La tertulia semanal de marketing digital.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al episodio 126 de Planeta M. Hoy hablaremos de SEO y más en concreto de un tema súper candente hoy en día, como son las Core Web Vitals de Google. Para hablar de este tema tan apasionante, ya está listo el equipo de Planeta M de hoy. Hola a todos.
Hola.
Hola, muy buenas.
Bueno, hoy tenemos una tertulia 4 con Juan González Villa, el hijo pródigo de Planeta M desde Madrid. ¿Qué tal, Juan?
He vuelto. No, ya no me acuerdo del último episodio. Creo que, vamos, seguro que hace más de un año, porque desde luego en pandemia no había estado en ninguno. Y nada, he vuelto. Yo fue como MacArthur, dije, volveré. Aquí estoy.
Muy bien, Juan es consultor SEO y ahora dirige la agencia Useo, especializada en SEO y SEM para e-commerce. Siempre dice que hay que darle al usuario lo que está buscando y su blog es useo.es. Su perfil en Twitter es @seoestratega. ¿Correcto, Juan?
Correcto, correctísimo. Gracias, Chus.
Perfecto, vamos al siguiente tertuliano, que es David Ayala desde Zaragoza. ¿Cómo estás, David?
Muy buenas, Chus. Muy bien por aquí.
Muy bien, David es SEO y marketer, también es speaker en eventos y profesor en escuelas de negocio. Autor del libro Visibilidad Online, Inmortaliza tu marca, de la editorial Anaya, y cofundador de las agencias Shock Data y Glopsia. Además, su blog es davidayala.com y su perfil en Twitter, @soywebmaster. ¿El webmaster, David?
Y yo solo sé que como siga haciendo cosas, va a durar más el episodio, o sea, con la entradilla que con otra cosa.
Pues sí, yo he tenido que beber agua para... Pero bueno. Y también tenemos a Paul Rodríguez desde Vic. ¿Qué tal, Paul?
Muy bien. Aquí, encantado.
Hoy le quito el papel, pero... Paul es el director de Planeta M, codirector del podcast Tribucaster y cofundador de Redcast y Mumbler. Su página web es paulrodríguez.com y su perfil en Twitter es paulrodríguezriu. ¿Qué tal?
Correctísimo.
Bien, vale.
Genial.
Y bueno, y finalmente, para acabar las presentaciones, yo misma, Chus Naharro. Soy una marketera defensora del buen contenido y además gadgetera indie. Mi blog es redllenando.com y mi perfil en Twitter, @chusnarrolo. Una vez hechas las presentaciones, recordarte que tenemos patrocinador, que no es otro que Redcast.
La red de podcast del mundo digital.
Hombre, correctísimo. Además, bueno, creo que ya hay como 19 podcasts muy concretos del sector del marketing online y los negocios digitales.
Sí. Y ojo, con más de 60.000 escuchas mensuales ya, ¿eh?
Brutal.
De hecho, bueno, ya que estamos, si quieres aprovechar esta maravillosa audiencia, pues puedes poner publicidad y promocionar tus servicios o productos en Redcast, ¿verdad, Paul?
Así es, porque estamos ofreciendo campañas muy interesantes para poder aparecer en los podcasts de toda la red y llegar pues a estos 60.000 oyentes.
Oye, ¿y cómo puedo pedir información? Que esto me ha interesado para participar en las campañas.
Pues muy fácil, Juan. Mira, pásate ahora mismo por redcast.es y puedes dejarnos tus datos de contacto en el formulario y nada, te haremos una oferta irresistible.
Una oferta que no podré rechazar, ¿no?
Eso es.
Rechazar. Una vez comentado el patrocinio de Redcast, decirte que nos puedes escuchar en cualquier plataforma de podcast y además, muy importante, te puedes y te debes suscribir. También recordarte que puedes encontrar toda la información del podcast, nuestra newsletter y las notas extendidas de los episodios en nuestra web planetampodcast.com. Además, ya lo hemos dicho, pero no está de más repetirlo, somos parte de Redcast, así es que también nos puedes encontrar en redcast.es. Y finalmente, comentarte que, bueno, que si estás todos los días metido en Twitter, pues También puedes seguirnos en @planetam7. Ya está, no tiene punto con Twitter. @planetam7. Venga, vamos al lío. Si os parece, podemos empezar la tertulia, bueno, pues definiendo qué son las Core Web Vitals, o en castellano, como se suele decir, las Core Web Vitals. Bueno, como siempre empieza cualquier post que nos encontramos en internet, ¿no? La primera pregunta que se responde, ¿cuál es? ¿Qué son las Core Web Vitals? Venga, ¿quién dispara?
Esto suena a qué son, para qué sirven y luego la mega guía, ¿no?
Eso es.
Pues si queréis le doy yo, que creo que soy el que sabe menos, y luego así podéis añadir vosotros y matizar si digo alguna cosa que no...
La de Cañapol.
Venga, va. A ver, según entiendo yo, los Core Web Vitals son como un conjunto de métricas de Google que pretenden analizar la experiencia que tiene el usuario cuando accede a una página web. Por ejemplo, el tiempo que el contenido tarda en cargarse, cuándo tarda en aparecer el botón de la zona hero que tú lo puedes pulsar, o si cuando accedes a la web, pues hay como saltos, ¿no?, que te impidan poder leer el contenido correctamente. ¿Más o menos va por ahí, chicos?
Sí, a ver, yo lo que diría, lo primero es que es una iniciativa global, impulsada por Google, pero según ellos mismos dicen, que tampoco, como no estamos dentro, no podemos saberlo, dicen que la han consensuado bastante con la comunidad de desarrolladores, ¿vale? Y es una iniciativa global. ¿Y por qué hacía falta esta iniciativa global? Porque de toda la vida, este tipo de métricas de tiempo de carga y no digamos ya de experiencia de usuario, que es mucho más abstracto, estaba muy, muy difuso, había muchas, ¿vale? Era un mundo muy confuso. Tú, cuando empezabas a investigar un poco de VPO, te encontrabas que había 7, 8, 9, 10 métricas y que cada uno atendía una. Y eso no puede, ¿vale? Alguien decía, pues la fundamental es el tiempo de respuesta del servidor. Y luego te decían, no, ahora ha salido una métrica que se llama Speed Index. Entonces, Google lo que ha querido es un poco liderar. A Google le encanta hacerse líder de movimientos y de iniciativas así globales en la web. Entonces, ha querido liderar un movimiento de unificación de métricas, ¿vale? Y, bueno, pues se han reunido, no sabemos si se han reunido ellos consigo mismos o de verdad con alguien más, para presentarnos con plan, estas son las tres métricas principales ahora mismo, ¿vale? También hay que decir que junto con el anuncio inicial, dijeron que iban a ir cambiando, que podían ir cambiando, ¿vale? Que ahora mismo ellos proponían o casi mandaban centrarse en estas tres, pero a lo mejor en el 2022 nos cambian alguna de ellas o incluso cambian un poquito los criterios, pero bueno, ahora mismo son estas, ¿vale? Ahora mismo son estas y luego ya está el elemento de SEO, está en que, claro, lo han unido además al tema del algoritmo de ranking que usa su buscador. Es decir, a partir de, todavía no, ¿vale? Pero a partir de mayo de este mismo año, de mayo de 2021, va a empezar Google en su algoritmo a tener en cuenta estas métricas, ¿vale? Porque realmente ya antes ya había, ya se tenía en cuenta de alguna forma el tiempo de carga, muy, muy, muy levemente y de una manera también muy difusa y que no podían explicar. Entonces, no podían explicar de manera clara, ¿vale? Entonces, digamos que esto también les viene muy bien porque dicen, no, estas son las métricas, ¿vale? Tenemos algo concreto que señalar, estas son las métricas que estamos usando para evaluar tiempo de carga y experiencia de usuario, ¿vale? Entonces, ese es el movimiento.
Al final, es una manera de poder, digamos, hacerlo más científico, entre comillas, ¿no? El tema de la velocidad de carga, el poder no solamente medir, pues mira, tu web tarda un segundo, tu web tarda tres segundos, porque al final el tema de medir en segundos es un pequeño fallo, ¿no? Porque tú, por ejemplo, utilizas GTmetrix, Pingdom Tools o cualquier herramienta y al final tú no mides desde donde tienes el core de usuarios, porque no te miden desde España. Por lo tanto, realmente, ¿cómo leches mides eso? ¿Cómo dices, sí, me cargan un segundo, pero igual para tu te cargan un segundo en Estados Unidos, pero para tu core de público que está en España te carga en 1,5, con lo cual es irreal? Entonces, me parece buena este tipo de iniciativas. Lo que pasa es que yo lo cogería con pinzas, porque no es la primera vez que Google nos dice 20.000 veces que va a hacer algo y luego se lo pasa por los huevos, hablando claro y mal, ¿no? Como, por ejemplo, cuando empezó con el Mobile First. Escucha por lo menos 3-4 fechas diferentes en las que a partir de ahí ya Google solamente iba a rastrear con Googlebot Mobile. Y en ninguna de las veces ha sido real, o sea, sigue haciéndolo. Con lo cual, me mola el que metan este tipo de cositas por poder, más que nada por nosotros, ¿no? Por poder medir y por poder decir, mira, he mejorado en cuanto a velocidad y he mejorado en algo real. Pero en cuanto a que afecte directamente a SEO, habrá que verlo aún. A ver, indirectamente, 100% seguro que sí, porque, a ver, indirectamente va a afectar en cuanto a venta en un e-commerce, si tú cargas más rápido, etcétera. Eso sí, es inevitable el decir que eso va a afectar, porque sí o sí. Y en cuanto a tema de usuario indirecto, porque no haya power sticking, porque haya, no haya dwell time, etcétera, pues obvio. Pero quitando eso, cogería con pinzas a ver qué pasa cuando en la fecha que ha dado Google. Pero bueno, dará para otro podcast, es la parte buena.
Sí, sí, eso es.
Bueno, si os parece, hemos, por si hay algún dummy o que diga la gente, pero ¿de qué métricas habláis, no? Si aparece un poco, aterrizamos cuáles son esas tres Core Web Vitals, ¿no? Que hemos mencionado ligeramente, pero profundizar un poco para que el usuario diga, o sea, el oyente diga, vale, pues es que mide en concreto estas tres partes dentro, ¿no? Porque esto forma parte dentro de una experiencia de página, unas señales más globales, ¿no? Como son el Mobile First Index, el protocolo SSL, ¿no? Que tenga el HTTPS, el navegador, que no haya publicidad intrusiva, ¿no? Bueno, sí, las intersticiales. Pero ahora, con estas tres métricas, lo que quieren es unificar un poco, como ya hemos dicho. Pero bueno, vamos con las siglas, ¿no? Estas que yo, por mucho que las lea, nunca sé de lo que va. Vamos a aterrizarlo un poquito más, si os parece.
¿Disparo yo? Sí, si os parece. A ver, sí. Las Core Web Virals, si lo intentamos pronunciar tipo Oxford, efectivamente son tres, que ahora las vamos a decir, y luego efectivamente están encuadradas a efectos de SEO a partir de mayo, están encuadradas dentro de, han dicho que van a empezar a tener en cuenta un grupo de factor que le llaman Page Experience, ¿vale? Experiencia de página, un grupo de factores para el algoritmo, que son estas tres Core Web Virals y además exactamente lo que acabas de decir, el hecho de tener HTTPS, de no tener publicidad por medio de interstitials así molestos y tal, ¿vale? Entonces, se supone que de todas esas se va a extraer una puntuación media que va a combinarse con el resto de puntuaciones que se obtienen en otros grupos de factores, ¿vale? O sea, hay un grupo de factor pues que puede ser el de la relevancia, otro que puede ser el de la autoridad o la calidad o tal, ¿vale? Entonces se ponen todos esos juntos y se extrae la nota final con la que tú posicionas, ¿vale? En una búsqueda. Bueno, eso lo hablaremos ahora un poquito después. Ahora vamos a ver cuáles son las tres Core Web Vitals, ¿vale? La primera, las dos primeras para mí son las más importantes. La primera es LCP, Largest Contentful Paint, ¿vale? Y esto quiere decir el tiempo de carga hasta que el elemento más grande que aparece en una página sin hacer scroll hacia abajo, pues ya queda visto, ¿vale? Ya se ha renderizado, ya se ha pintado. Entonces, ¿cuánto transcurre hasta que el navegador tiene constancia de que se ha dado ese momento, ese hito, ¿no? Esta es una métrica pura de tiempo de carga, ¿vale? Es decir, si esto sucede más rápido, el usuario va a tener la percepción de que la página se ha cargado más rápido y de que puede empezar a interactuar con la página y puede empezar a darse cuenta del contenido de la página y tal antes, ¿no? Luego la siguiente, CLS, que es Cumulative Layout Shift, esto lo que mide ya no es tiempo de carga, sino estabilidad visual, ¿vale? Y se refiere a esos elementos que cambian de tamaño o más bien de ubicación según se va completando la carga de la página, ¿vale? Es algo que seguro que habéis visto muchas veces y que es muy molesto porque lo que suele producir es clics en elementos en lugares no deseados, ¿vale? O sea, esto se habrá pasado mucho en móvil y tal. Por ejemplo, a mí me parece que pasa muchísimo con Twitter. Tú estás moviendo el feed de Twitter y de repente ves algo en lo que te apetece hacer clic para ver y joder, se te mueve una
rabia.
Cosa
sí.
Y da una rabia increíble, ¿no? Entonces, es algo que Google considera que genera una muy mala experiencia de página y es algo en lo que han querido poner foco, ¿vale? Y bueno, hazte idea, por ejemplo, o sea, esto pasa muchísimo en los medios, ¿no? Tú entras en una noticia y tal, y estás ahí leyendo y de repente quieres hacer clic en un sitio, en un enlace, y se te mueve, y qué curioso, haces clic justo en un anuncio, ¿sabes? Sí. O sea, siempre coincide que suele ser un anuncio, un banner, ¿no? Entonces, pues nada, a Google le ha parecido que es importante que la web ahora mismo está muy estropeada o muy rota con este tema y quiere hacer hincapié para que se solucione, lo solucionemos todos, ¿no? Y luego está la tercera, que yo la pondría claramente como la menos importante, por lo que voy a explicar ahora, que es FID, First Input Delay, que básicamente es la capacidad, cómo responde de rápido la página cuando interactuamos con ella. Es decir, cuando tú haces clic o interactúas con un elemento cualquiera de la página, ¿cuánto tarda el navegador en empezar a responder a esa interacción? Ojo, no estamos hablando de que si haces clic, ¿cuánto tarda en cargarse entera la otra página? Sino que ¿cuánto tarda en empezar a producirse la respuesta? Es decir, si hay algún elemento, algún código, alguna cosa que esté bloqueando, lo que va a pasar, y esto os habréis dado cuenta alguna vez, que haces clic en una cosa y en vez de ser como esa página o esa app responsiva muy rápidamente, parece que hay ahí un lag, un retardo, y ya tiempo después empiezan a suceder cosas, ¿vale? Esto no le pasa a casi ninguna web. Esto ahora mismo, con los datos que tenemos de usuarios reales y de tal, la mayoría de webs suspenden en LCP y en CLS y en cambio sacan una buena puntuación en FID, en First Input Delay. Por eso digo que a día de hoy, por lo menos, creo que es a la que a la mayoría de webmasters menos nos debe preocupar, ¿vale? En cambio, las otras son temas espinosos, ¿vale? Porque sí que la mayoría de webs están en problemas. Bueno, venga, paso turno, que he hablado mucho.
Mira, por puntualizar un poquito, de acuerdo con lo que dice Juan, a ver, por ejemplo, el FID, sí, de acuerdo que la mayor parte lo cumplen, porque al final tiene que ser algo que cargue sin necesario un JavaScript o que la web vaya sumamente lenta y cargue y aunque le des clic aún no funcione o estés cargando mediante JavaScript los links o estén todos ofuscados, por ejemplo, y para hacer clic al no cargar el JavaScript porque lo retarda, tarda un montón en responder, pues al final son casos puntuales lo que dice Juan. O sea, realmente FID no debería preocuparnos demasiado. El LCP al final es algo lógico, ¿no? Porque el medir el tiempo de carga del elemento más grande, de la parte visible, va en consonancia con el tema de no meter interstitials, no meter publicidad agresiva arriba, porque estamos acostumbrados a meter unos pedazos de banners arriba del todo, estamos acostumbrados a meter publicidad y frames, etcétera, arriba y que sea súper visible. Entonces me parece muy lógico que vaya por esa parte, ¿no? El tema del LCP, hacer un poquito más light y sobre todo tirando a la parte móvil. Si pensamos que en móvil la parte que se va a hacer, vamos, es que con las cabeceras que yo estaba acostumbrado hace 10 años, en un móvil habría que hacer media hora de scroll para llegar al contenido, o sea, sería imposible, con lo cual es normal que el LCP lo hayan llevado a cabo esto, ¿no? Con lo cual aquí vamos a tener que tender a hacer webs un poquito más simples, por lo menos en la parte visible inicial, un loguito más pequeño, no esas mega cabeceras que estábamos, por ejemplo, acostumbrados a ver en el sector del porno, menús un poquito más reducidos, no meter tantos JavaScript en la parte superior, no meter tanta parafernalia como se ven en algunas webs en la parte de arriba. Temas de CLS, al final también es algo lógico. O sea, hay algo con lo que trampeábamos, que lo hemos hecho siempre, que es jugar con el CSS. Es decir, vamos a poner un ejemplo. Quiero que el H1 esté abajo porque me molesta tenerlo arriba, pero lo pongo arriba y lo muevo con CSS abajo. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando carga la web, lo primero que te hace es cargarte el H1 abajo, pero si la web es un poquito lenta, te carga abajo y luego se mueve arriba. Este sería un ejemplo de esa parte de que los elementos se muevan. Con lo cual, en parte también es lógico porque nos va a joder esa pequeña trampita que hacíamos muchas veces, ¿no? De que visualmente esté donde el usuario no nos molesta, pero físicamente a nivel código está arriba para que se lo trague el bot de Google y se lo trague de primeras, que al final esto es lo que, vamos, es algo que llevamos haciendo mucho tiempo, porque lo que nos interesa, el bot de Google lee de arriba abajo y de izquierda a derecha, como todos los robots, ¿no? Bueno, exceptuando los que tienen idiomas como que se escriben al revés, pero quitando ese tema, lee así, con lo cual era una forma de, por así decirlo, saltarnos esto de cara al problema de usuario, si nos molesta, con lo cual también es un tema lógico que metieran esta parte de CLS.
Bueno, lo que está claro es que, bueno, Google sigue preocupándose, ¿no? Ya había adelantado un poquito antes por qué creéis que está yendo hacia allí o tal, pero bueno, si queréis entramos ya de lleno en este debate, porque bueno, ha dicho que en mayo, si no cambia nada, lo va a considerar como un factor de posicionamiento, ¿no? Vale, Google preocupándose por la experiencia del usuario, muy bien, pero también, bueno, premiar webs, ¿no? Que gasten menos recursos al final en su negocio que que eso también es algo de lo que se habla, ¿no? De, joder, no voy a mostrar webs súper lentas o que mi bot gasta muchos recursos para premiar un poco a las más rápidas, etcétera, ¿no? Que de ahí viene también un poco AMP y todo esto que hemos ido comentando en otros programas de Planeta M. ¿Cómo veis esto de que sea un factor de posicionamiento? ¿A quién va a beneficiar? ¿A quién va a perjudicar?
A ver, yo esto aquí, lo que sí creo que es interesante aclarar es que, claro, cuando decimos Google no es solo el buscador, ¿vale? O sea, dentro de Google hay muchos otros departamentos y además es muy curioso que es una empresa que está organizada de forma de que cada departamento trabaja muy independientemente y tiene sus propios fines y su propia agenda y tal, ¿vale? Entonces, no hay solo Google Buscador, también está Google Navegador, que es muy importante, y también está Google Plataforma de Public, ¿vale? Yo, esto me consta, casi te podría decir seguro, que la iniciativa no parte de Google Buscador, la iniciativa parte más bien de la parte de Chrome y de Google for Developers, ¿vale? Porque, bueno, ellos, como te digo, es que todo Google está interesado en una web más rápida, ¿vale? O sea, a Google Buscador también le interesa, pero a lo mejor no es tan vital como para otros equipos y tal, que son los que empezaron a trabajar en esto. Lo que pasa es que yo creo que, bueno, al final sí hay una dirección de la empresa y sí se ayudan a veces entre departamentos y tal cuando les interesa estratégicamente y tal. Y en este caso han usado a Google, como en muchos otros, usan a Google Buscador para tratar de convencernos a todos de que adoptemos algo, ¿vale? En este caso les interesa mucho que se adopte esto y que la web sea más rápida y que tenga menos cosas que hagan mala experiencia, ¿no? Lo que hemos hablado. Y entonces dicen, ¿cómo le convencemos a la gente? Si salimos y decimos, oye, esto conviene mucho y tal, no se hace caso ni Dios. Pero si salimos y decimos, a partir del 1 de mayo, palo en Google por no tener bien estas métricas. Ahí nos empieza a escuchar todo el mundo, ¿vale? Entonces, ese es el interés de Google, de ponerlo en la búsqueda. O sea, porque, claro, ellos al mismo tiempo, también si luego hablas con el equipo de búsqueda como tal, pues son los primeros en decirte, bueno, a ver, no va a ser más importante que la relevancia en sí. O sea, nosotros lo más importante, la señal más importante que buscamos es la de relevancia. En general, vamos a seguir evaluando las webs como siempre. Lo que pasa que, bueno, esta es una señal más que ayuda a lograr un conjunto y tal, pero lo que no vamos a hacer es colocar una página que es muy rápida, pero que es mucho menos relevante que otra, ¿vale? O sea, tú para los resultados, para los que seas muy relevante, aunque no estés a tope en Core Web Vitals, lo más probable es que sigas posicionando bien, ¿vale? Y de hecho, vamos, ya, eso lo han dicho por delante desde el principio. Y luego, además, últimamente, en las últimas semanas y tal, ha habido varias manifestaciones ya de varios del equipo, de John Mueller, de Danny Sullivan, diciendo, a ver, que probablemente no tenga tanto impacto como parece que la gente está pensando, ¿vale? Y incluso Danny Sullivan ha entrado en más detalle y ha dicho, a lo mejor al principio no va a tener tanto impacto, pero con el tiempo se le va dando más impacto. O sea, claro, a ellos tampoco les interesa soltar una cosa ahí, como una bomba ahí de golpe, como de repente el 1 de mayo, revolución en las SERPs, los resultados, lo que antes estaba arriba, todo abajo y viceversa. Pues eso es un caos, ¿vale? O sea, en todo caso, les interesaría un poquito más progresivamente. Pero vamos, que no os quepa duda que van a estar modulando la comunicación, que cuando les digan, oye, que nadie hace ni caso de lo de las Core Web Vitals, decid que es muy importante, pues va el equipo de búsqueda y dirá, esto es importantísimo, mañana palo si no lo tienes bien, tal, ¿vale? O sea, un poco como los profes, así.
Al final es un poco como nos hicieron con el tema del Mobile First, ¿no? Cada 6 meses a decirnos, no, ahora es cuando se va a implementar del todo, ¿no? Ahora otra vez, ¿no? Ahora. Y todo el mundo cada vez que sale eso acojonado y cada vez más gente implementando la web móvil en condiciones. Con lo cual, eso imagino que pasará lo mismo, lo que dices. Al final, Google juega mucho con sus comunicados. Algunos son ciertos, otros no, otros son auténticas tonterías, ¿no? Porque hay veces que dices, macho, no sé a quién habéis puesto a decir esto o a quién le ha puesto el papel, ni que fuerais políticos, o sea, que vaya tontería que habéis de soltar. Pero bueno, al final es un paso lógico. Yo creo que así, a grandes rasgos, ¿no? Son más métricas para poder medir esa usabilidad, porque al final Google, si nos damos cuenta, estos últimos updates, muchos han ido en cuanto a intenciones de búsqueda, en cuanto a su usabilidad, en cuanto a pensar esa parte más de usuario, ¿no? Porque al final es un paso lógico. Digamos que es una manera de filtrar esas webs que están infladas al inbuilding y conseguir que realmente, aunque esté inflada al inbuilding y haya subido por eso, que realmente la web sea buena, que no esté mantenida ahí solamente en esa base de, digamos, entre comillas, agresiva. Hasta ahora, métricas para experiencia de usuario Google tenía pocas, porque realmente lo único que podía medir era si hacías clic en tu web en un resultado de Google, pinchabas en el botón de atrás y te ibas y pinchabas en otra competencia, o sea, había poco sticking, eso te lo medía, o el de dwell time, ese lapso de tiempo entre que hace la búsqueda, pincha en tu resultado, incluso cierra el navegador, vuelve a entrar a Google, ya no hace falta que pinche en el botón de atrás, ¿no? Sino que vuelve a entrar al navegador y hace una búsqueda relacionada, una búsqueda que eso ya suponía Google que el usuario no había quedado satisfecho, por lo tanto la experiencia de usuario era mala. Pero claro, aquí con esto va más allá, ya no solo es la, porque con estas métricas era la web es una mierda, me voy a la competencia. Ahora las métricas es, aunque la web me parezca buena, es lenta de cojones. O la web está dándome una mala experiencia y yo me mantengo en esta web porque es la única que tiene ese producto, ¿no? Porque ese problema también estaba. Webs que tienen un producto exclusivo o que tienen un producto el más barato del mercado y la web es una auténtica basura, pero la gente termina yendo allí porque no le queda otra, ¿no? Porque si hay una diferencia muy grande de precio van a ir ahí. Con lo cual esta manera es de medir esa segunda parte de experiencia de usuario. La de los usuarios que van a seguir allí a pesar de que la experiencia sea mala. Uh-huh.
Vale, si os parece, vamos a hablar un poco de herramientas para medirlas, ¿no? Porque, bueno, hemos dicho que son tres, pero es verdad que cuando entramos en alguna herramienta que nos facilita Google, nos dan mucho más datos y, no sé, yo la mayoría los tengo en rojo, no sé muy bien por qué, pero igual mucha gente cuando haga la prueba se lleva sorpresas o no. Si queréis entramos en este bloque un poco de herramientas, de hasta qué punto nos debemos preocupar, cómo podemos solucionarlo. ¿Quién dispara?
A ver, yo si queréis, lo primero, antes incluso de hablar de herramientas, decir que cuando vayas a medir, hay dos cosas muy importantes a tener en cuenta. Uno, existen los datos que han llamado de laboratorio, ¿vale? Y los datos de campo. ¿En qué es esto diferente? Pues nada, que si tú vas, por ejemplo, a, como siempre, a PageSpeed Insights o a Lighthouse, ¿no? Que son las herramientas típicas de Google para esto, y haces una medición, lo que te están midiendo es lo que ha explicado David al principio, el cómo la ven ellos desde Lighthouse, si lo pones en la extensión de tu navegador, en cómo la ves tú desde tu propio navegador. Pero PageSpeed Insights es una herramienta online y Lighthouse también tiene una versión online dentro de web.dev/measure, ahí tienes herramienta online para hacer una medición con Lighthouse y tal. Entonces eso es desde un punto concreto, con un navegador concreto y tal, ¿vale? Es una medición que han hecho ahora mismo y te lo dan ese resultado. Eso se llama medición de laboratorio porque no refleja a un usuario real. ¿Cómo podemos saber los datos de usuarios reales? Bueno, pues esto es lo primero que montó Google antes de lanzar las Core Web Vitals con una iniciativa que se llama el Chrome UX Report, ¿vale? El Chrome UX Report lo que está haciendo es coger datos de usuarios reales que van navegando por Chrome y son usuarios que han dado consentimiento o que por lo menos no se han negado a que se cojan sus datos de navegación de forma anonimizada y se usen para esto, ¿vale? Es muy parecido a lo de los paneles de audiencia de toda la vida de la tele y tal, ¿no? Entonces, Chrome UX Report va dejando los datos en las diferentes métricas, no solo en Core Web Vitals, hay más métricas, ¿vale? Que van recolectando datos de cómo va viendo la gente distintas webs y tal. Entonces, eso es a lo que Google llama el field data, los datos de campo, que ellos van a usar, además, para evaluar a las webs, ¿vale? En el tema de SEO y de resultados orgánicos en Google. Entonces, cuando nosotros miremos, por ejemplo, tú has dicho que te miras con PageSpeed Insights y te sale mucho rojo, que por otro lado es bastante normal, ¿vale? O sea, no entres en pánico. Pero hay gente que se mira y se ve mucho verde, ¿vale? Y dice, vale, estoy genial, no me tengo que preocupar de nada y tal. Pero luego de repente entras en Search Console y te están diciendo que tienes problemas en esto. ¿Por qué? Pues porque hay una diferencia entre los datos, entre la medición que tú te has tomado, a lo mejor en unas condiciones buenas y tal, y la de verdad, la que de verdad, la media que de verdad sale de los datos de tus usuarios que le consta a Google, ¿vale? Entonces, por eso nos tenemos que fijar en eso. Y más aún voy a acotar que nos tenemos que fijar en la parte móvil, ¿vale? Si nos preocupa el SEO, ¿vale? Si lo que nos preocupa es el bienestar de nuestros usuarios, nos tenemos que fijar en ambas. Pero si lo que nos preocupa es el SEO, nos tenemos que fijar por ahora únicamente en móvil, porque a partir de mayo los datos que van a tener en cuenta son los datos de campo de usuarios sacados del Chrome UX Report solo para móvil, ¿vale? O sea, que eso es por donde esa va a ser la vara de medir para decidir si te meten palo, que ya digo que no va a ser, seguramente no va a ser tan gordo, o no te lo meten, ¿vale?
Buen apunte, sin duda. Me surge una duda aquí, porque claro, cogen la media, los datos de campo, cogen la media de los usuarios, ¿no? Que uh-huh. visitan mi web. Y si una web no tiene visita, estamos jodidos, ¿no?
Claro, es que si no estás representado en el Chrome UX Report, realmente vale. A partir de ahora Google no tiene base para hacerte nada. Y claro, ha habido gente que ha dicho, entonces estoy en desventaja si no tengo datos de Chrome UX Report y tal. Y bueno, ahí Google ha respondido un poco saliéndose por las ramas, pero ha dicho que en cualquier caso que no te van a perjudicar. Vaya.
¿Qué te iba a decir? Al final es como con los links, ¿no? Que dices, claro, si la competencia tiene links, ¿juego en desventaja? Claro, pero esto es lo mismo. Si quieres tener un poco de experiencia de usuario, compra tráfico.
Vale,
otra.
Os cuento, bueno, yo creo que ya hemos dicho lo que son las herramientas oficiales que hay, que vale, que son PageSpeed Insights, que la conocemos creo que todo el mundo, Lighthouse, los datos del Chrome UX Report, se pueden consultar, ¿vale? O sea, tú puedes conectarte por API al Chrome UX Report y lo sacarías, pero para eso que suena como muy técnico y así a algunos le puede asustar, también se puede, por ejemplo, tiene conector y tablero oficial de Data Studio, ¿vale? Entonces te conectas, metes el dominio de tu web y te muestran, si los hay, te muestran los datos. Además que está muy bien porque te los muestra como mes a mes, ¿vale? Ves toda una evolución. Y así, por ejemplo, te puedes dar cuenta de si estás empeorando, ¿vale? O de incluso si hiciste un cambio, imagínate que hiciste un cambio de web, de plantilla, hace unos meses. Pues puedes ver cómo se ha reflejado eso en la experiencia real de tus usuarios, ¿no? O sea, que está bastante bien. Luego Lighthouse, que ya he dicho que tenéis versión, hay versión de extensión de Chrome y versión de herramienta online, también tiene una cosa muy, muy, muy útil, que es una herramienta para comparar. Es decir, tú puedes hacer un análisis con Lighthouse, exportas los resultados en JSON, en JSON, y luego haces cambios en tu web y dos semanas después haces otro análisis para ver qué tal, ¿no? Pues esos puedes llevar los datos en JSON de los dos análisis a esta herramienta que te los compara y te los muestra ahí, lo ves perfectamente y tal. Pero vamos, de nuevo diciendo que ahí lo que estás comparando es cómo has cambiado tú en dos muestras de laboratorio, ¿vale? Para que se note esto en los datos de Chrome UX Report tiene que pasar tiempo, ¿vale? O sea, no puedes decir que esto pasa, es una duda que se le genera a mucha gente en PageSpeed Insights. Llega, hace un, o en Lighthouse, vamos, ve su web, dice, me sale mal, vale, tengo que cambiar no sé qué. Lo cambian porque son manitas, ¿vale? Son técnicos, lo cambian, se vuelven a mirar y se dan cuenta de que los datos, los de campo, siguen siendo los mismos. Dice, no puede ser, si yo he cambiado esto. No, joder, los datos de campo en dos minutos no van a cambiar, es imposible. Necesitarás unos 28 días, que es el periodo que está analizando tanto Chrome UX Report como Search Console, que lo toma de ahí, ¿vale? Lo toma de Chrome UX Report, lo que te muestra Search Console son los 28 últimos días. Entonces, para que un cambio que sea suficientemente notable y tal se vea reflejado en la experiencia real de tus usuarios, tienes que dejar pasar para estos datos de campo 28 días, ¿vale?
Sí, de hecho en PageSpeed Insights te dice lo de arriba, ¿no? Lo de el origen, sí, de los campos, los 28 días tienes que esperar, tal. O sea, que
sí, y a mucha gente le confunde que no le salen datos de campo, ¿vale? Porque no tiene, o sea, por lo que acaba de decir David, porque tu web no tiene tráfico, pues entonces no está representada ahí y tal, y entonces se quedan un poco confundidos, pues porque no me dice nada de tal, no. Te dicen los de laboratorio, sí te los dice, eso sí te lo va a decir siempre, y los de campo te los dice cuando los hay.
¿Y hay un mínimo de tráfico? ¿Eso se ha compartido alguna vez?
Eso no se sabe, no se sabe. Eso no se sabe.
¿Cuántas cosas no se saben, Entonces, ese claro, problema.
Es que lo dijeran todo.
Es que antes, sí, antes hablábamos de los comunicados, comentaba David, es que, bueno, a veces los comunicados, bueno, es que siempre son, no hay un dato, es decir, no te dicen, esto va a afectar en un 5%, el algoritmo de SEO. Es decir, no, te dicen, esto va a afectar, pero no te dicen nada. Entonces estás como acojonado cuando en realidad quizá no es nada, ¿no?
¡Cuidado!
uno de los empleos más difíciles del mundo es trabajar en comunicación y en relación con los webmasters en el departamento de búsqueda de Google.
Claro, porque no puedes decir nada,
básicamente. O sea, yo creo que esto de, por un lado, lo de las Core Web Vitals, o sea, internamente yo creo que no les gusta mucho porque, ya te digo, que les obliga a meter un factor ahí que no está tan en línea 100% con el tema de la relevancia y tal, y van a tener que hacer un gran trabajo para equilibrarlo. Pero, por otro lado, de cara al aspecto de la comunicación, yo creo que les encanta porque les permite hablar de una cosa específica, ¿vale? Y concreta y tal, que tiene ahí unas reglas y tal, pero que por revelar esas reglas tampoco pasa nada, ¿vale? O sea, pueden estar hablando, o sea, con esto podemos tener conversación para años y que a lo mejor en realidad no haga nada o casi nada, ¿vale? O sea, que yo tampoco quiero ser cínico y creo que sí hará algo, ¿vale? Y tal, pero te quiero decir que desde el punto de vista de las relaciones públicas, relaciones con los webmasters, les viene súper bien. O sea, les viene súper bien poder estar hablando de esto y que no esté la gente durante estos meses y semanas previas al y posteriores a ese update, que no le esté haciendo la gente preguntas sobre otras cosas a las cuales no pueden responder, ¿vale? O sea, no pueden. Lo más que te pueden decir es, haz buen contenido.
Lo de siempre. Encima, esta gente, los de comunicación de Google, aparte son los que peor karma del mundo tienen. O sea, porque el odio de miles de SEOs y de webmasters está sobre ellos. Y miles de insultos de cabrón, no me respondes nada. Y encima me han petado la web por tu culpa. O sea, tiene que ser curioso trabajar ahí.
Yo digo que hay que tener empatía con ellos porque tienen un empleo, vamos, y una misión realmente difícil, ¿no? O sea, están ahí entre la espada y la pared. Es que como, o sea, como quieran ser un poco majos y tal y decirte a ti algo y no sé qué, porque además sabes perfectamente que si nos dicen algo, lo vamos a decir. O sea, imagínate que tú tienes un día una conversación un poco más. Vamos, yo he tenido alguna conversación, por ejemplo, con Gary Gillis y me ha dicho algunas cosas, o sea, le he sacado con calzador algunas cosas, al final no específicas tampoco, o sea, que estaba también hablando en lenguaje críptico, intentando dar los menos detalles posibles y tal, pero bueno, al final, lo poco que he sacado de ahí, quieras que no, pues, oye, lo comparto y tal, y lo cuentas y eso, pero además, él lo sabe perfectamente, o sea, por eso sí, se mide sí. Tanto, o sea, cualquier cosa, como cualquier cosa que digas, podrá ser usada en contra tuya, ¿no? Y de hecho, sí. Una de las primeras cosas que me dijo al principio de la conversación, porque estábamos hablando de los grupos de factores, me dijo, mira, hay un grupo concreto que si yo lo dijera, en algún momento lo dijera, o sea, estoy fuera de Google al minuto siguiente.
Claro,
¿no?
Sí. Claro,
como es lógico.
Están en la cuerda floja constantemente. Si se pasan un poco de información, venga, a la calle.
Y que además que por contrato deben de tener unos NDAs importantísimos y tal. O sea, lo que puede ser ahí una indiscreción, el fallo que puede ser eso y lo que les puede costar es increíble, ¿no?
Estaba pensando cuándo será un factor de posicionamiento que si tú tienes una relación con alguien de Google, si chivas algo, te penalice en tu web. Bueno, nos reímos, pero nunca se sabe.
Ese es el clásico botón que decimos del becario, ¿no? Cuando todo se rompe por un día solamente. Pues es lo mismo, tocan el botón. Por añadir una herramienta más a las que ha dicho Juan, yo añadiría webpagetest.org. Que es una herramienta que me mola porque, bueno, ahora tienen quitado el centro de datos de España, lo tienen en La Rioja, pero se supone que lo van a volver a poner, ¿no? Entonces, me mola porque te toman los datos desde su servidor de La Rioja. Entonces, digamos que es lo que hablábamos antes, ¿no? Que tienes esa parte más cercana, que no tienes que hacer una medición en Estados Unidos o un servidor donde no sabes dónde está, te mide toda esta parte de las Core Web Vitals y encima te saca información un poco más detallada de las cargas de cada uno de los ficheros que cargan en esa parte, capturas de pantalla de cómo ha cargado realmente, tal. O sea, me mola porque te saca unos informes un poquito más completos, que sobre todo vienen bien ya no solo a la hora de medir, sino a la hora de ejecutar, ¿no? De decir, ostras, esto es lo que me está afectando más negativamente, vamos a corregirlo por esta parte. Con lo cual, a mí, a nivel técnico, me mola bastante esta web.
Sí, está súper bien. Esa era mi herramienta de cabecera desde el principio, las primeras veces cuando empecé a hacer VPO. O sea, para mí siempre fue la mejor. Lo que pasa es que luego ya han salido tantas que algunas superan a lo mejor un poquito en interfaz y tal, pero nada, está súper bien. En cuanto a información, es de las mejores. A ver, yo me he traído Yo quiero hablar de 5 herramientas de terceros, ¿vale? O sea, hasta ahora hemos hablado, yo os he contado un poco las de Google, David ha aportado Web Page Test, que es un poco la decana de las herramientas así de terceros y tal, y últimamente están saliendo muchas, o muchas herramientas están añadiendo funcionalidades para el tema de las Core Web Vitals, ¿vale? Yo la primera que os diría es una que se llama SERP Speed, ¿vale? De una agencia británica que se llama Redico, con dos Ds. Entonces podéis buscar Redico SERP Speed y esta está muy bien porque lo que hace es tú le metes la keyword que te interesa y le dices cuál es tu página. Entonces lo que te va a sacar es el top 10 de esa keyword, además en el país que quieras, ¿vale? Y te va a decir los datos de Core Web Vitals de todos los resultados y cómo te comparas tú respecto a la media de esa SERP, ¿vale? De esa página de resultados y tal. Está súper bien. Además, yo cuando la descubrí ya lo sabía, ¿no? Y ya más o menos lo sospechaba, pero estuve haciendo búsquedas, digamos, como en palabras clave así bastante competidas, ¿no? Y bastante interesantes y con mucho volumen para ver cómo estaba el patio. Y bueno, lo compartí en Twitter, ¿vale? Compartí un ejemplo de una búsqueda de sector finanzas, ¿vale? Súper competida, en la que los que están posicionando arriba son los bancos y startups fintech de estas que invierten mucho dinero, ¿vale? Invierten en su web y tal y son modernas, saben de lo que están haciendo. Y es que suspendía todo Dios en el top 10, ¿vale? De las Core Web Vitals. O sea, que es que ya hay muy poco tiempo, de aquí a mayo ya hay muy poco tiempo para que el panorama general de tiempo le dé tiempo a cambiar, pues ya sabéis que, vamos, no digamos en un banco, o sea, en un banco, con todos los respetos para ellos, pero si quieres hacer cambios en la web y tal, o sea, tarda muchísimo porque todo tiene que verse ahí súper, ¿vale? Hay muchos equipos implicados, no sé qué, tarda tiempo en hacerse cambios, entonces yo me imagino que ninguno de estos bancos de aquí a mayo va a tener solucionado ese problema. Otro tipo de webs, igual les da tiempo o tal, pero por abundar un poco en el tema de que si de verdad tuviera un impacto grandísimo, entonces la revolución sería enorme, ¿vale? De la noche a la mañana. Y ya por hacer un poco la broma, hay un montón de páginas web de Google que también suspenden. Pero ahora suspenden con muy mala nota, ¿vale?
¿Qué empatía tiene?
Claro. Bueno, a ver, más herramientas. Luego está, hay una, lo mismo que os he contado más o menos, pero en plan extensión, que se llama Core SERP Vitals, ¿vale? Extensión para Chrome, que te la instalas y entonces cuando estás buscando en Google, lo que hace es que te enseña los datos de Core Web Vitals, de los resultados que salen en la búsqueda que acabas de hacer, ¿vale? Otra versión más de esto es otra que se llama Through, así con tres U's, ¿vale? THRUUU. Que está muy bien porque esto ya no es meramente de Core Web Vitals, ¿vale? O de VPO, es una herramienta de SEO completa, que lo que tú le dices, me interesa ver esta búsqueda, ¿vale? Y para este país y para no sé qué. Entonces te saca todos los resultados y te saca un montón de métricas de SEO y te extrae los títulos, las descripciones, los H2 de todos los resultados y tal, los enlaces que tienen dentro, no sé qué. Y además ha metido recientemente el tema de las Core Web Vitals, ¿vale? O sea, que también está muy bien porque te los puedes guardar, puedes ver la evolución, ¿vale? O sea, que fenomenal. Otra más, pues bueno, un clásico de SEO de toda la vida, Screaming Frog, ¿vale? Ahora mismo también Screaming Frog, cuando tú rastreas tu sitio o una lista de URLs, la que quiera, pues le puedes pedir que haga conexión automática a la API de Lighthouse y también a los datos del Chrome UX Report para que te extraiga tanto datos de laboratorio como datos de campo de todas las páginas de tu sitio, ¿vale? Con lo cual, al mismo tiempo que te haces la auditoría SEO de todo, te puedes sacar todos estos datos y bueno, pues nada, ya sabéis que luego puedes jugar con eso lo que quieras. Puedes hacer rastreos sucesivos, un rastreo cada semana, cada mes, para ir viendo cómo vas y tal, ¿vale? Screaming Frog lo tiene esto muy bien solucionado. Y luego, por último, que es muy nueva, una herramienta parecida, un poco parecida a webpagetest.org, que es Waterfaller. Waterfaller está súper bien porque lo que ha hecho es un poco con la idea de Web Page Test, de que puedas ver como la cascada de todos los recursos que se cargan y tal, pero lo que ha incluido es que cuando tú haces clic en cualquiera, o sea, te dice cuáles son los problemas, ¿vale? Cuáles están causando problemas de Core Web Vitals y de tiempo de carga y tal. Y entonces cuando tú tienes un problema marcado, haces clic y ya te da la recomendación ahí, ya te dice cómo se arregla eso. Hombre, no puede ser súper específico porque no sabe del todo cómo está hecho, pero si el problema que encuentra tiene que ver con lo que tiene en su base de datos preparado para darte indicaciones y tal, pues, o sea, ayuda mucho, ¿vale? O sea, así para desarrolladores y tal, está súper bien.
No conocía muchas de estas, pero me quedo sin duda con la que has comentado al principio, la de Serp Speed, porque mola sí. que te compara en el top 10 con
mola,
los
está
otros.
Muy bien
entonces,
resuelta, está,
y te dice si
bien.
Pasas las, no pone Vitals, sí, sí. pasas o fallas. Sí. Sí, que sí, bueno, sí. eso te hace una idea más genérica que leer los datos por separado. Entonces a mí eso me mola por eso.
Ahora la pregunta es a ver cuánto tardaron las herramientas clásicas, ¿no? Ahrefs, Semrush, etcétera, en meter alguna función de esto, porque claro. creo que ya están tardando.
Sí, 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 sí. A mí me suena que Wright, por ejemplo, ya ha metido en el análisis algo de esto y tal. O sea que es una herramienta como así muy, muy premium y de un precio bastante, bastante alto. Pero sí, sí, están seguro que van a estar, veremos en las próximas semanas y meses que van metiendo cosas, claro.
Ha mencionado Juan que, claro, muchas de estas herramientas nos dan pistas, ¿no? De cómo, dónde está el error, dónde, qué puede solucionar. Pero bueno, a grandes rasgos, para alguien que no es muy técnico y tal, ¿cómo en general podemos o en qué debemos focalizarnos más para, bueno, arreglar un poquito y hacer la página un poquito más amigable de las Core Web Vitals?
Pues es que ahí está el gran problema,
depende.
Porque cada página, claro, esto es el depende más grande del mundo, ¿no? Que cada página está programada como esté programada y tal, pero bueno, hay una serie de cosas que sí podríamos decir que suelen ser comunes. La primera la ha dicho ya David antes, o sea, el hecho de que tú tengas scripts de ¿no? JS y que tengas CSS muy grandes o tal, y que sobre todo que estén bloqueando la carga de la página. Si se están cargando al principio y el navegador tiene que procesar todo eso antes de seguir poniendo el contenido que de verdad vemos finalmente, ese es un problema y ese es el primer problema que hay que atacar, ¿vale? O sea, ya sabes que hay todos estos plugins de cacheo y de optimización que suelen hacer, pero claro, VP Rocket y similares, ¿no? Lo que pasa es que en general suelen optar por soluciones genéricas que a lo mejor tú tienes unas dependencias y unas cosas en tu web que VP Rocket de entrada no te lo ayuda y ahí tienes que entrar, no te lo soluciona, tienes que entrar ahí a hilar muy fino y a decir esto sí, esto no, no sé qué, y es complicado, ¿no? Pero vamos, el principal problema podríamos decir que son los scripts JavaScript y el tema del CSS, ¿vale? Y que casi todos estamos, en todas las webs del mundo, estamos cargando más del que necesitamos, ¿vale? Porque como se suele recurrir a librerías, a no sé qué, o por ejemplo, un problema muy típico que le pasa a casi todos los WordPress es que tú pones un plugin y no te das cuenta y a lo mejor ese plugin tiene una funcionalidad que solo vas a usar en una página, pero ese plugin está cargando todos sus scripts en todas las páginas del sitio. En todas las demás páginas del sitio donde no lo usas, no lo necesitas, ¿vale? Eso pasa, por ejemplo, con el Contact Form 7 y con cualquiera, ¿eh? No es porque le tenga manía yo a ese, que está fenomenal, sino cualquier plugin de ese tipo, a lo mejor tú solo tienes una página de contacto donde realmente usas eso, pero WordPress, por cómo está hecho el plugin y todo, pues por defecto lo carga en todas las páginas. Entonces tienes que buscarte un plugin que te haga la contra optimización sí. de esto, que es decir, no me cargues en las demás páginas y tal, ¿vale? O sea, que ese es por un lado el gran problema, pero hay otro, ¿vale? Luego está el problema de las imágenes, que casi todos cargamos las imágenes a mayor peso del que sería necesario para mostrarse a una buena calidad. Y también el tema de las dimensiones, que a lo mejor lo subes ahí en cualquier dimensión y dices, va, el navegador, como es responsive, el navegador que se las arregle y lo muestre a la dimensión adecuada. Pero claro, eso le obliga al navegador a trabajar y haciendo ese trabajo se queda parado unos milisegundos o a lo mejor llega hasta décimas en algunos casos y tal, si son muchas imágenes. Entonces, ese trabajo se lo deberíamos quitar al navegador para que todo cargue más rápido, ¿vale? Deberíamos especificar de entrada a qué dimensiones tiene que mostrar la imagen. Y en muchos casos, pues hay muchas plantillas que esto no lo tienen hecho así y tal, ¿vale? O sea, ese es otro problema. Las fonts, muchas veces, para el cual existe la solución de hacer pre-connect, ¿vale? Hay ciertos recursos y cosas que tú puedes pedir como una pre-conexión, que no significa cargarlo todo ya, pero sí que se pueden estar haciendo las conexiones al dominio que vas a necesitar mientras al mismo tiempo se van cargando otras cosas, ¿vale? Esa es una forma de aligerar el tema de las fonts o el tema del Tag Manager, por ejemplo. Puedes estar, hacer un pre-connect a Tag Manager para que cuando llegue por lo menos la conexión ya esté hecha y luego ya te lo carga el recurso, ¿vale? Ese tipo de cosas, pero bueno, que hay que ver cada web, vamos. Es que...
Al final lo que te diría, que como añadido, al final es que con WordPress es obvio que se usa por una gran parte de las webs, y el problema es que usamos plugins hasta para cagar. O sea, poner un plugin para meter el código de traqueo de Analytics me parece de vagos. O sea, ostras, que puedes meterte, edita el DEM, edita el header o edita el footer y mételo ahí, el código de Analytics o el código de Tag Manager, el que quieras meter, ¿no? El que sea. Y luego lo que dice Juan, o sea, es que yo he visto instalaciones de WordPress con 30 plugins que dices, ostras, si cada plugin me mete un CSS o me mete un JavaScript, claro, por muy potente que tengas el hosting, va petado, o sea, literalmente. Más luego el tema de los cachés pasa lo mismo. Estamos acostumbrados a decir, no, este plugin de caché es el que mejor funciona. No, perdona, o sea, para cada hosting funciona un plugin de caché diferente. Si tienes un hosting que tenga Lightspeed, pues prueba a meterte el plugin de Lightspeed, ya que está el módulo de Lightspeed instalado, porque probablemente ese servidor esté optimizado para que funcione con Lightspeed y probablemente te funcione mejor. Yo incluso me he pasado, ¿no? Que yo soy muy de medir cuando es el tema de tiempos de carga, cuando es el tema de Core Web Vitals, me gusta con cada cambio que hago no darlo por sentado, no dar por sentado que funciona mejor. Porque hay veces que haces un cambio, metes un cambio o un plugin que te dice, no, este es súper pepino, en caché tal, y lo mides y dices, no, para esta instalación me está funcionando como el culo. Es más, no solo no va mejor, sino que va peor. Con lo cual, muy importante, a mí me gusta siempre estar midiendo y tomando capturas de pantalla, diciéndome, pues mira, con este cambio cargaba así, con este así, con este así. Y luego, pues eso, lo dicho, sí que es un engorro el tener que estar cargando solamente los JavaScript y los CSS en cada una de las URLs exactas donde se van a utilizar, como pasa con el tema de los contactos, pero yo creo que es algo necesario, sobre todo en un proyecto si es grande y competitivo. ¿A qué me refiero con esto? Si nos vamos a un sector, yo qué sé, imaginaros que vamos a, no sé, Fontaneros Cuenca, en el que no hay competencia, que no lo sé, por inventarme algo, ¿no? Pues a lo mejor no me merece la pena, o la competencia realmente no es muy potente, no me merece la pena meterme a esto. Pero si no vamos a competir con multinacionales, no vamos a competir con PC Componentes o con titanes de este tipo, aquí sí que empieza a coger una relevancia muy importante. Y ya pues no hablemos de otras cosas, ¿no? Como por ejemplo, tiramos de WooCommerce, va, WooCommerce me encanta, ¿no? Va muy bien, pero hay que pensar otra cosa, es otro plugin. O sea, es otra carga más que le hacemos a WordPress. Es
muy pesado, además.
Eso sí, es. Sí, sí. Es que al final WordPress, si ya de base carga cosas, a ver, que siente de precedente que a mí WordPress me encanta, ¿no? Pero quitando eso, una cosa no quita la otra. WordPress carga muchísimas cosas que no utilizas y encima luego cada plugin que le metes, al final WooCommerce es otro plugin, carga también muchas cosas innecesarias, con lo cual lo vamos saturando. Y encima si le metemos un constructor visual, ya ahí lo rematamos, ¿no? Que sí, que los constructores visuales vienen bien, pero lo que digo, para una web que no sea muy competida, para algo que sea competido, ostras, métete a hacer un desarrollo a medida o un WordPress que tengas, utiliza la base, porque al final puedes utilizar la base de WordPress con todo el backend y tal, pero el frontend intenta que o el DEM sea propio o un frontend entero desarrollado. Que al final hay que ser consecuentes. Si vamos a sacar tanta pasta, reinviértela en eso, que al final es también, ya no solo por esto, ¿no? Sino por nivel ventas, por... recuerdo en su momento los estudios estos de Xmetrics, ¿no? Que si retardaba un milisegundo Amazon perdía, no sé si era un 1% de facturación o vamos, que dices, un 1 o un 10, no recuerdo cuánto era, bueno, da igual. El tema es que perdía un porcentaje, que dices, ostras, no es mucho. Bueno, pero en millones de euros como es Amazon, ya me dirás, claro, si mucho no es mucho, hace pupa al bolsillo. Con lo cual hay que ser consecuentes con esto.
Sí. Yo sí, aquí conectaría con un poco lo que estábamos hablando al principio del porqué de meter esta iniciativa y también que podamos tener perspectiva y decir, es que no es solo por SEO, ¿vale? O sea, es que realmente, o sea, yo a mí si me preguntan por SEO, bueno, por supuesto nos tenemos que esperar al impacto real y ya veremos, pero si es como creo que va a ser, creo que no va a tener tanto efecto y a lo mejor si lo haces solo por ganar unas cuantas visitas y tal, a lo mejor pues no te interesa tanto y no entres en pánico y tal. Pero si tenemos de verdad en cuenta el fin verdadero de esto, que es no darle una experiencia de usuario tan mala a nuestros usuarios, especialmente si están navegando en móvil y tal, todo esto tiene mucho sentido, ¿vale? O sea, sí que es verdad que la web estaba rota y cada vez estaba más rota por el tema, que lo ha dicho David fenomenal, de que usamos plugins para todo, usamos maquetadores visuales para todo y tal. Y eso, oye, pues efectivamente, va a una web, para la web de la tienda del barrio, de no sé qué, pues obviamente no van a invertir en desarrollo y en tal, pues les puede venir fenomenal, ¿no? O un Wix, que en España no es tan popular.
Es que cuando escucho me viene eso. Sí,
asociación directa.
Claro, que luego son desastrosas en cuanto a experiencia de usuario, porque como lo que han primado es la facilidad del tío que monta la web, que no tiene que saber nada, para que a ese tío le sea muy fácil montarla, todos los usuarios luego estamos fastidiados sufriendo, por lo mal que carga y tal, ¿no? Entonces, yo creo que en este sentido sí que tiene razón de ser la iniciativa, y sí que le veo interés al tema de Google, de, como he dicho al principio, de presentarse como líder y adalid de la buena experiencia en la red, y estamos luchando contra estos excesos tan ridículos de ponerle kilos y kilos de JavaScript a todo y tal y cual, ¿no? O sea, sí que yo creo que lo de los maquetadores visuales, por ejemplo, se puede haber salido un poquito de madre. Y haya que entrar un poquito en cordura, en plan de, bueno, uno de dos, o los maquetadores visuales lanzan código, nos mandan código a nosotros que sea más amigable o tal, o se ponen las pilas ellos, o somos los webmasters los que nos tenemos que poner las pilas de usarlos mucho menos, o por lo menos poner las herramientas necesarias para que esos maquetadores visuales no le estén machacando la experiencia de usuario al usuario final, ¿no?
Te voy a pasar, Paul, un artículo que compartió Eric cuando estaba en PubliSuite, porque comparte un estudio que se hicieron del Performance West con distintos maquetadores visuales, ¿vale? Que hay que cogerlo con pinzas, porque es sobre un determinado hosting, sobre un WordPress puro, pero es interesante ver cómo varía mucho en cuanto a puntuaciones cada maquetador.
Genial, lo pondremos en las notas del episodio entonces.
Y bueno, creo que hemos tocado bastantes cosillas. No sé si queda algo de que queráis añadir más, sin dar mucha cera a Google, por favor, que ya sabemos que escucha todo lo que decimos.
No, yo creo que no. Yo creo que la conclusión sería la que ha dicho David, que tenemos que esperarnos a ver de verdad qué pasa y hacer otro episodio a la vuelta del update, ¿no?
Eso es, sí.
A finales de mayo, así, si queréis, junio, nos damos cita otra vez y decimos, a ver, de verdad, aquí, ¿qué ha pasado?
¿Qué ha pasado?
Nada, algo catastrófico.
Esto va a ser como las típicas fotos de lo que yo pensaba que me iba a llegar y lo que me ha llegado de AliExpress, ¿no?
Yo quiero aprovechar aquí, antes de cerrar, para decir que los dos hemos sido como bastante, quiero decir, por el FID no os preocupéis. Bueno, a ver, también quiero aclarar antes de que se acabe que si alguien se hace la prueba y ve que el FID le sale mal, que sí se preocupe, ¿vale? O sea, porque si de verdad lo tienes mal, tendrás que ver a ver por qué y tendrás que solucionarlo. Pero que digo que la verdad es que la experiencia demuestra que el 85-90% de las webs no lo tienen malo, ¿vale? De hecho, ha salido algún estudio, o vamos, los datos globales del Chrome UX Report de febrero, que son los últimos que hay, ¿vale? Del cierre de febrero, te dicen cómo está la web ahora mismo, con los dominios que ellos tienen y tal, y salía con buena puntuación en FID, salían un 90%, ¿vale? Mientras que con buena puntuación en las otras dos, pues salía un 45, un 46, y combinada, buena puntuación en las tres, me parece que salía un 22%, ¿eh? O sea, y estamos en puertas del update, pero vamos, que es normal, es normal, así es como está la web hoy en día.
Bueno, pues si os parece, antes de terminar el episodio, es hora de hacer un poco de spam de valor de vuestros proyectos. Si queréis lanzar un CTA, un saludo a vuestra familia,
lo que queráis. Mi momento favorito de todo el podcast.
Por eso te queda hasta el final, David.
A lo que venimos.
Pues, oye,
¿quién empieza? David.
Venga, pues me lanzo. El que quiera conocer un poco más sobre mí, contactarme, lo que sea, yo siempre estoy abierto a charlas, a emails, tal, me encanta. Me puede encontrar en davidayala.com o en Twitter, @soywebmaster. Si me quieres ver haciendo pizza y pan y bebiendo vino y whisky y en tonics, en Instagram, David Ayala Gil. Y si te aburres trabajando, te recomiendo que te metas en mi Twitch, busca SEO Rosa, en Twitch, porque de vez en cuando conecto la webcam, me pongo a trabajar, no me acuerdo que tengo la webcam puesta en Twitch, suelto tacos, suelto cosas, se me ven calzoncillos, abro un paquete y viene alguna cosa extraña, o sea, pasan cosas de esas, ¿no?
Bueno.
Muy bien. Bueno, pues a ver, yo mi CTA ahora mismo sería, a ver, yo creo que es los que me conocen, creo que me conocen mucho como consultor independiente, y esto, la verdad es que en este año que no he venido por aquí, esto ha cambiado, porque ya tengo equipo y ya tengo agencia propia, ¿vale? Somos Useo. Y tenemos nuestro propio perfil de Twitter ya, que es Agencia Useo y tal. Y bueno, pues estamos haciendo la web nueva. me falta ya, ese paso ya, que se vea que es una web de agencia, no mi blog personal, que es lo que era antes. Y nada, vendrá en breve. Y lo que sí quería aprovechar para decir, muy conectado con el tema, es que tengo un post sobre lo que hemos hablado hoy, sobre las Core Web Vitals, que realmente si os han quedado dudas y tal, yo creo que casi todas están resueltas ahí. Pero además es que estoy sacando, yo creo que para cuando salga el episodio probablemente ya lo habré sacado, estoy sacando un post específico sobre el tema del Page Experience Update, ¿vale? Sobre las dudas que generan esto, sobre qué va a medir exactamente, qué van a tener en cuenta, tal y cual, lo estoy sacando también. Y además creo que también sacaré una recopilación de herramientas, aunque las he dicho prácticamente aquí casi todas las que voy a nombrar y explicar, pero también la voy a sacar porque creo que en estas últimas semanas y primeras después del update a la gente le va a interesar mucho ese tema y bueno, pues lo voy a poner en un post también, ¿vale? Va a estar ahí negro sobre blanco.
Genial.
Yo, por mi parte, me podéis seguir en Twitter, que es donde estoy muy activo, Paul Rodríguez Riu. Mi página web es paulrodriguez.com y voy a centrar el CTA en Tribucasters, que es mi otro podcast, que es un podcast sobre podcasting, donde entrevistamos otros podcasters y personas relevantes de la industria del podcasting y, bueno, que nos cuentan sus historias, cómo trabajan, cómo hacen sus podcasts, y la verdad es que es muy interesante, así que os animo a pasaros por tribucasters.com.
Perfecto. Pues yo, bueno, antes de breve spam, quiero de mayor pronunciar también como pronuncia Juan las Core Web Vitals, porque no ha fallado ni una vez, digo, joder, qué gusto de escuchar. Pero bueno, nada más, a mí me podía encontrar en Twitter, @chusnarrolo, compartiendo cosas de gadgets, de contenido y de chustes también. Es parte de mi marca.
Que o sea, no falten.
Claro. Y bueno, para cualquier contacto, Twitter o chusnarro.com. Allí estaré encantada de recibiros. Bueno, en general yo creo que ha quedado un episodio muy majo. Una primera parte de lo que vendrá luego en mayo o junio. A ver, hacer recuento de lo que ha pasado. Y nada, muchas gracias a todos por compartir vuestro valor y vuestro conocimiento.
A vosotros, yo encantado de ser el hijo pródigo de volver.
Hasta luego.
Venga, un saludo. Y gracias a ti por escucharnos. Recuerda que nos puedes dar unas 5 estrellas en Apple Podcast y dejarnos una reseña. Recuerda que puedes suscribirte al podcast en cualquier plataforma de podcast y, por supuesto, recomendarlo a todo el mundo. Volvemos la semana que viene con un episodio sobre las Google Web Stories. No dejamos Google, ¿eh? Hasta la próxima.
Adiós.
Esto es Planeta M, la tertulia semanal de marketing digital.